Onda Cero Cantabria.
Peugeot Autopalas, tu concesionario de confianza, patrocina la información deportiva de Cantabria.
Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
Saludos, tiempo ya para la información deportiva aquí en Onda Cero con José Luis San Julián en la realización técnica. Muchas cosas que contarles, la de última hora, que la torlaveguense Cristina Buxa va a estar en los Juegos Olímpicos de París y va a estar además en el cuadro individual y también jugando los dobles con Sara Sorribes. Así que otro deportista de Cantabria en esos Juegos Olímpicos de París. Y alguno más de última hora vamos a tener también, seguro. Tenemos muchas cosas que contarles de fútbol. Sí, todavía hay fútbol. Esta noche hay partido del playoff de ascenso a Primera División. No está el Racing, pero sí que hay actualidad del conjunto santandrino. Y todavía nos queda fútbol en Cantabria para el Laredo, con esa eliminatoria de fase de ascenso a Segunda Federación. Y luego ya deportes veraniegos, el Ultimate Frisbee, por ejemplo, para jugar en la playa, o nos embarcamos, un día perfecto para navegar por la Bahía Santanderina. Y es que todavía continúa esa Semana Internacional de la Vela de Santander con uno de sus platos fuertes desde mañana jueves, la Copa de España de J80. Tenemos también muchos otros deportes y cosas que contarles. Como siempre, hasta las 3 de la tarde nos subimos rápidamente a nuestro Peugeot de Autopalas.
¿Sabes que Peugeot Autopalas es la nueva concesión oficial Peugeot en Santander y Torrelavega? Acércate, descubre y prueba la nueva tecnología microhíbrida de Peugeot con etiqueta Eco y 7 años de garantía.
En la actualidad del Racing, pues todo pasa por otra despedida más, otro defensa y otro de los futbolistas que terminaban contrato, Rubén Alves. Ayer por la tarde se despedía en sus redes sociales, 2 temporadas como racinguista en segunda división, sensacional la primera, en esta segunda pues ha tenido menos protagonismo y menos minutos, pero también ha estado a buen nivel. Yo les contaba hace ya bastantes días que de los 10 jugadores que terminan contrato, en principio el que más posibilidades tiene de quedarse es Iván Morante, el cántabro leonés, y es verdad que hay otros con los que se negocia todavía, Jordi Mboula, Marco Sangali. Volver a contar con la cesión de Andrés Martín, eso va a ser más para largo plazo, porque cualquier negociación con el Rayo Vallecano siempre es complicada. Y en la agenda de Mikel Martija, pues ahora mismo jugadores que terminan contrato. Es verdad que han salido 2 a la palestra, que tienen sus opciones de venir. Lo del delantero de Unquera, Mario Soberón, está complicado, pero bueno, ahí está esa opción de que regrese. Y Álvaro Núñez, el lateral derecho de la Morevieta, que fue pareja defensiva de Manu Hernando, sí que tiene sus opciones de recalar en Santander y sería un gran fichaje. 23 años, muy joven, lo ha jugado prácticamente todo con el Amorevieta, ha marcado 2 goles, 4 asistencias, un lateral con mucho recorrido ofensivo, de los que les gustan a José Alberto López y a su cuerpo técnico. En esa fase de tanteo están todavía muchos equipos como el Racing y el mercado pues muy abierto. Y estas semanas pues sobre todo toca también ir programando ya esa pretemporada. Hoy hemos conocido hace poco menos de una hora otro amistoso ya más concertado, en este caso en Medina de Pomar, para el sábado 10 de agosto a las 12. Mucho calor va a hacer allí en tierras burgalesas a esa hora para enfrentarse al Burgos, otro clásico ya de las pretemporadas santanderinas. Y esta noche pues pendientes a las 9 de ese encuentro en Ipurúa entre el Eibar y el Oviedo, empate a 0 en la ida. Veremos a ver qué es lo que sucede. En caso de empate, de que continúe ese 0-0, pasaría el conjunto armero y dejaría fuera al equipo Carballón del santanderino Paulino de la Fuente. Y tenemos más fútbol, es verdad que hay fútbol todavía, queda fútbol y se hace larguísima la temporada, pero estamos encantados de que el Laredo esté en esa fase de ascenso nacional a la Segunda Federación con opciones de subir, pero tiene que superar a 2 partidos al cuarto aragonés. Saludamos al entrenador del Charles, del conjunto pejino, a Mario Gutiérrez Tagle. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Domingo a las 6 con un ambientazo que va a haber en San Lorenzo, seguro.
Sí, sí, porque ya en los últimos partidos ha habido bastante ambiente, mucha gente, y bueno, yo creo que para esta eliminatoria todavía va a ser mejor el ambiente.
La temporada se hace muy larga, pero es verdad que el nivel que habéis dado ante el Torino pues ha sido elevado y llegáis en un buen momento.
Sí, al final vienes de remontar una eliminatoria que se te había puesto... perdimos en Bárcena contra el Torino 1-0 y vienes y remontas, pues se puso complicado, pero lo sacamos y yo creo que eso, tanto a la afición como al equipo, le ha venido bien para esta última contra el cuarto.
Por cierto, que hace un par de horas Alberto Ateca, el entrenador del Torino, en las últimas temporadas ha sido presentado y anunciado ya como nuevo técnico del Cayón. Así que suerte también para Alberto Ateca, con el que hablamos la semana pasada. ¿Qué sabemos ya del Cuarte? Ayer contaba un poco a nuestros oyentes que tiene algún veterano ilustre, ¿no? Como Chus Herrero, el central de 40 años, y no es el más mayor del equipo.
Sí, tiene otro futbolista de 43, me parece que es. Bueno, es un equipo que es el menos goleado de su liga, del grupo de Aragón. Solo ha perdido 5 partidos en la liga y ninguno ha sido en casa, así que bueno, esos son datos un poco que te dicen a grandes rasgos cómo es el equipo, ¿no? Un equipo que es difícil de meterle gol, un equipo que en su campo es muy fuerte, y bueno, pues habrá que aprovechar el factor campo en este primer partido en casa en Laredo para ir allí con garantías, porque sabemos que allí es todavía mucho más complicado.
Ellos en el playoff de Aragón eliminaron al Ebro, y es que al Ebro le hemos visto hace nada jugar contra el Racing. Eso también es un indicativo de que es un equipo potente.
Sí, allí yo creo que los más potentes eran el Egea y el Ebro a priori, y ellos se han colado a última hora, por así decirlo. A falta de una o dos jornadas fue cuando adelantaron al Ebro en Liga, luego dos empates en esta última eliminatoria contra el Ebro le han hecho por el factor de haber quedado segundo y por delante de ellos en Liga, pues han pasado la eliminatoria después de la prórroga. Y bueno, pues es un equipo que sí que había invertido bastante este año para pelear por meterse ahí en el playoff, pero a priori no era uno de los favoritos.
Y luego, pues bueno, mucha gente joven también de esa cantera del Real Zaragoza, porque es prácticamente están al lado de la capital aragonesa. Y luego, pues los veteranos, Chus Herrero con 40 años, Lucho Sánchez con 35, Íñigo Pérez 43, Gasama, Seidú Gasama de 30 años, que fue internacional absoluto con Gambia, y el entrenador José Luis Loreto, también mítico de aquel Real Zaragoza de la Recopa de Europa.
Sí, al final sí, han hecho buen equipo, lo que tú dices, exfutbolista el entrenador, además fue segundo entrenador de Víctor Fernández en una de sus últimas etapas en el Zaragoza, y bueno, pues eso, sí, mucho futbolista, pues como aquí, ¿no?, que muchos han pasado por el Racing, la mayoría al final que están a niveles altos han sido cantera Racing, pues allí son cantera Zaragoza, y luego pues eso, mucho futbolista con años ya en tercera división, bueno, el máximo goleador, el que tú has dicho, Gasama, que ha sido internacional también. Bueno, pues yo creo que lo normal, ¿no? A estas alturas te encuentras con equipos que, bueno, pues si ellos miran lo nuestro también verán que tenemos buenos futbolistas y gente que ha estado en categoría superior y demás.
¿Afrontas este primer partido con esa idea de que es un encuentro de 180 minutos?
Bueno, lo que te decía, tenemos que ser conscientes de que allí seguramente sea muy complicado, porque ellos no han perdido ningún partido, pero bueno, vamos con la idea de nosotros llevamos todo el año saliendo a ganar todos los partidos, sin especular, con una idea de juego clara, y yo creo que cambiarlo ahora sería un error, así que bueno, vamos con la idea de intentar llevarnos buen resultado para allá, hacer buen partido en casa. Además yo creo que el factor campo nosotros creo que se nota, porque metemos mucha gente en el campo, en San Lorenzo, yo creo que hay presión para el equipo rival, y bueno, eso lo tenemos que tratar de aprovechar, pero lo que te decía, salir a ganar como hacemos siempre y no cambiar nada ahora en estos dos últimos partidos.
Pues a ver si hay suerte y se consigue un buen resultado para viajar a tierras aragonesas y conseguir allí pues esa clasificación para estar en Segunda Federación. Mario, muchísimas gracias y mucha suerte.
Vale, muchas gracias, Fran. Un abrazo.
Un abrazo. Y el Laredo, que quiere acompañar al Escobedo, al Rayo Cantabria y a la Gimnástica de Torrelavega, que celebra esta tarde su Asamblea General de Socios anual en la bolera Severino Prieto, junto al Estadio del Malecón. Primera convocatoria a las 7:30 y en la bolerona, y a las 8 en segunda convocatoria para presentar las cuentas y afrontar lo que es la próxima temporada, que hasta ha sido pues realmente complicada, ¿no? Peleando ahí por la permanencia hasta el último momento en esa Segunda Federación durísima, y con su máximo goleador, Javi Delgado, en principio con muchas ofertas en esa categoría. Le quería, por ejemplo, el Pontevedra y algún equipo más. Complicado retenerle, pero bueno, otros vendrán, ¿no? Cuando se marchan estos jugadores. lo mismo que en el Racing. Antes hablábamos de los jugadores que terminan contrato. Ojo también a los que tienen contrato y que se pueden ir. Lo de Peque, evidentemente, hay que depositar esos 4 millones. ¿Qué es lo que pasa? Que en enero podría firmar gratis con cualquier equipo y ahí el Racing pues tiene que decidir qué es lo que hace y los equipos que le quieren, en este caso pues el Sevilla, pues puede jugar con eso, ¿no? Para intentar rebajar la operación. Hay otros también que puede preocupar, ¿no? De Arana se especula. El Racing sí ha pagado 1,5 millones. Si llega una oferta superior, ¿se vendería? ¿No se vendería? El Racing, se lo hemos escuchado a Manuel Higuera, a su presidente, es un club comprador, no vendedor, y se remite a las cláusulas. Aunque luego hay, como siempre, muchos matices. Íñigo Vicente, al que, pues bueno, colocan muchos en Mallorca porque Yagoba Arrasate, el nuevo técnico del conjunto balear, pues le conoce y le quiere. Pues son 6 millones de euros. Evidentemente, al fútbol español no está para esos dispendios. Si el Racing se niega a negociar y pagan la cláusula, poco puede hacer el club santanderino. Toca esperar, pero bueno, es una cantidad significativa, más allá de que los jugadores están a gusto con José Alberto y en la ciudad, pero cuando llega el dinero, si te pagan la cláusula y te ofrecen más, es complicado entrar ahí. Hacemos un pequeño alto y nos embarcamos.
Con la B, web con el mayor stock de vehículos de ocasión.
Blendio.es.
9 letras, grupo en el que encontrarás coches de segunda mano con la mejor garantía.
Blendio.es.
Gangas, chollos, oportunidades.
Blendio.es.
¿Dónde te vas a comprar tu próximo coche?
Blendio, Blendio, Blendio.
Llévame a tu casa.
Vuelve música en grande a Torre la Vega. Los mejores artistas en concierto del 27 al 29 de junio. Coque Maya, Rulo y la Contrabanda, Luz Casal, Andrés Calamaro, Travis Berts, Los Secretos, la Banda Sabinera y muchos más. Abonos y entradas de día en musicaengrande.es. Música en grande en Cantabria apetece.
Solo un rato al verano del 95.
Desde mañana jueves y hasta el domingo se va a disputar en la Bahía Santander la Copa de España de J80. Copa de España J80 Sabe a Norte, que es el nuevo patrocinio que tiene esta competición. Y dentro de la Semana Internacional de la Vela, Ciudad de Santander. Y es un tipo de clase de barco, de un monotipo, que tiene mucho arraigo en nuestra bahía, muchísimo nivel. Y va a haber 25 equipos en el Real Club Marítimo de Santander compitiendo por este título nacional, desde Galicia, Andalucía, País Vasco, desde Valencia o hasta un equipo holandés. Saludamos a uno de los mejores patrones de la vela española, José María Pichu Torcida, que ya sabe lo que es ganar en J80, mundial, por ejemplo, y que en casa seguro que le apetece esta Copa de España J80 y va a estar entre los grandes favoritos patroneando su barco, Fredo, la Estrella del Norte. Pichu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se presenta esta Copa de España J80?
Pues bueno, como bien sabes, el J80 está aquí muy arraigado y hay muchas tripulaciones de aquí muy fuertes y también vienen de fuera, como has anunciado. La verdad es que, bueno, va a estar reñido y nosotros pues estamos preparando el barco pues para estar en lo más alto.
Los santanderinos tenéis ventaja porque conocéis la bahía como nadie. A ti te saludan hasta los peces ya.
No, que va. Ten en cuenta que aquí viene mucha gente a navegar. Entonces, bueno, esa pequeña ventaja siempre existe, pero la verdad es que pues con la cantidad de campeonatos que vamos haciendo año tras año, pues los equipos que se acercan por aquí, pues ya lo conoce, ya sea por la clase J80 o porque han estado en otras clases olímpicas o en crucero o lo que sea. Entonces, pero realmente, como bien dices, una pequeña ventaja sí que tenemos en cuanto a las corrientes, la orografía del campo de regata y todo esto.
Hombre, lo que tienen de bonito estas regatas de monotipos es que está todo muy muy igualado, ¿no? Y cualquier detalle pues te hace estar arriba o abajo, perder 4 o 5 puestos.
Pues que sí, como esto del monotipo, los barcos son exactamente iguales. Puedes diferenciar por las velas, que la puedes comprar a un fabricante a otro, y después que son muy similares. Y después lo que marca un poco la diferencia pues son los equipos. Entonces pues los equipos fuertes y que estén más preparados, pues, pues van a estar más adelante. Y para ello estamos aquí cada fin de semana entrenando.
Bueno, ¿has hecho buen equipo para navegar en el Fredo Estrella del Norte?
Pues sí, sí, tengo un equipo con el que estoy navegando habitualmente. Mi primer es el Carlos Martínez y Miguel Merino, que están habitualmente navegando conmigo cada fin de semana. Y como apoyo extra, pues viene Manuel Carrión, que bueno, es un gran conocedor de la clase, campeón de España, no ha llegado a ser campeón del mundo, pero ha estado cerca, o sea que es un gran conocedor, y también es cántabro, vive en Lanzarote ahora, y nos ha echado una mano para este campeonato y para el Mundial, que correremos en 3 semanas o 4 semanas en la Rosel.
De las embarcaciones del Real Club Marítimo Santander hay algunas también, el Solintal o el Eurofritz, en fin, que hay gente también muy buena, ¿no? De Nacho Camino, Daniel de la Pedraja, los andaluces, no sé, ¿a quién ves como favoritos o grandes rivales?
Hombre, pues Ignacio Camino, desde luego que es rival, el Biobiz, que viene de haber ganado los 2 últimos mundiales, con Alberto Padrón y John Larrazábal. Después está Jaime Pinis, que siempre es un gran el avatar, que siempre está ahí. El Palivex de Jaime Colsa, que también está muy bien equipado, o sea que aquí hay bastante. Después de fuera, pues está bastante fuerte el Biobiz, que es del País Vasco, el barco de Valencia, y el, o sea, que va a estar muy competido. Hay 8 o 10 barcos con posibilidades de estar entre los 3 primeros.
Normalmente no estabas navegando los últimos años en J80, ha habido otras clases más modernas, pero bueno, me imagino que encantado de regresar, ¿no?
Hombre, yo he estado, sí, me he estado, bueno, he estado en J70 durante 6 años, del 2016 hasta el 22, y a partir del 22, pues a finales del 22, pues digamos que el año pasado estoy navegando en J80. Ya hice el año pasado el Mundial en Bayona, y este año pues haré las regatas nacionales y el Campeonato del Mundo en la Rosel, como bien te he dicho.
Bueno, al final son embarcaciones más o menos similares, ¿no?
Sí, sí, las embarcaciones salen todas del mismo molde. Entonces, lo que te he dicho, la única diferencia son las velas, el fabricante de las velas, pero pues, son muy similares, y es la tripulación. Y después, pues bueno, hay unas que van mejor en condiciones de viento, otras que van mejor en condiciones de poco viento, y bueno, la rivalidad es tremenda.
Oye, después de haber ganado todo, pues europeos, campeonatos de España, mundiales, no sé, que te den el premio al mejor navegante de vela de Terras Gauda, que siempre selecciona a los mejores y ganaste en 2011, ¿te queda ese gen competitivo de querer ganar, pues eso, esta Copa de España J80 y tal, o te lo tomas ya con más tranquilidad?
Hombre, me lo tomo con más tranquilidad, pero ese gen ahí está, ahí. Cuando te mete yo, Juan, personalmente, cuando me meto en algo, pues intento hacerlo lo mejor posible, preparo el barco en las mejores condiciones, busco a la gente que más me puede aportar, y después tengo las velas plenamente competitivas, o sea que todo lo hago para intentar ganar.
Oye, ¿te siguen llamando de Mallorca para patronear algún barco y todas estas cosas? ¿Sigues o también ahí has bajado un poco el pistón? Porque antes siempre ibas en verano a competir fuera.
Sí, algo seguimos haciendo, pero a eso sí que me lo tomo con mucha más tranquilidad, ¿sabes? Porque antes era demasiado tiempo fuera de casa y bueno, pues no. Lo he cortado un poco, porque ya van pasando los años y al final pues alguna regatilla, las que me apetece, las que me puedo divertir, esas son las que me apunto.
Bueno, que la gente igual puede decir, oye, que la vela no se suda, y madre mía, bueno, el patrón no va ni tan mal, pero en un barco en competición, ojo, también al esfuerzo que hay que hacer.
No, desde luego que se trabaja. Es más sencillo, con poco viento, pero es muy intenso y es un deporte en el que hay que estar mucho tiempo concentrado. Al final te tiras casi 7-8 horas en el agua y eso pues cansa, y de una forma u otra pues hay que estar en forma. No es un es un placer y parece que estás ahí. No, es mucho tiempo, el sol, el mar, el movimiento. Es muy cansado, es muy cansado. Cuando llegas a tierra parece que te ha pasado una presionadora.
ya lo creo. Bueno, el jueves empezáis hasta el domingo. ¿Qué previsiones hay de vientos, de tiempo? ¿Son buenas o no?
Pues la previsión es de vientos suaves del oeste para el viernes y el sábado. El jueves es mediciones y control de pesaje de tripulación, de medición de velas, de cascos y todas estas historias previas. Y el viernes y sábado, previsión de vientos del oeste suaves, entre 10 y 12 nudos. Y para el domingo algo menos de viento, ya de componente de nordeste, más suave.
Pues Pichu, bueno, dime.
Eso abre mucho. Eso abre mucho.
Eso está bien. Muchísimas gracias y que vaya todo bien para Alfredo, la estrella del norte, y también para el resto de embarcaciones, y que todos disfrutéis mucho de esta Copa de España de J80, Sabe a Norte, en aguas de la Bahía Cántabra. Muchísimas gracias y nada, que vaya todo muy bien.
Pues muchas gracias a vosotros por acordaros.
Ante un problema con su caldera, vaya directamente a la solución. Llame siempre al servicio técnico oficial de Saunier Duval y despreocúpese, porque somos fabricantes y conocemos nuestras calderas pieza a pieza.
Y ahora consiga hasta 250 euros al cambiar su caldera. Infórmese en el 910-77-1050 o en saunierduval.es.
Hoy y siempre, Cantabria apetece. Disfruta de la magia de nuestra naturaleza, que te ofrece un respiro en cada rincón. Degusta Cantabria con aperitivos frente al mar. Saborea nuestros pescados y carnes en animadas terrazas veraniegas. Enamórate de nuestros dulces al atardecer y brinda con nuestros vinos en la mejor compañía. Explora pueblos únicos, cuevas prehistóricas y caminos declarados Patrimonio de la Humanidad. Hoy y siempre, Cantabria apetece.
Y del barco a la playa, porque vamos a hablar de Ultimate Frisbee. Lo habrán visto seguro en las playas de Cantabria, especialmente en las del Sardinero, a muchos entrenando y jugando a este deporte con el frisbee, que además de ser un entretenimiento, también es un deporte con un crecimiento a nivel global tremendo. Y tenemos un equipo muy potente en Europa, que es el Corocota Ultimate Frisbee. Saludamos a su presidente, a Javier Gallut. ¿Qué tal, Javier?
Hola, Fran. Buenas tardes. ¿Qué tal?
En octubre vais a ir al Mundial, de hecho, en la competición de playa mixto, y ya habéis ganado títulos internacionales.
Sí, correcto. Bueno, esta temporada fue bien en los campeonatos de España. Competimos, yo entiendo que de la mejor manera posible. Además, estamos en un momento de reconstrucción del equipo en cierta medida por un cambio generacional importante. Y conseguimos una cuarta posición, que finalmente nos ha dado plaza para poder ir a jugar el que va a ser el primer mundial de clubes en playa de la historia, que será en Portugal.
Porque el que ganasteis en su momento, claro, es que esto está todavía, queda que se asiente el deporte en ese tipo de competiciones ya pues más federadas, con sus competiciones internacionales y demás, ¿no?
Claro, este torneo, por ejemplo, esto ya son elucubraciones, pero este torneo que vamos a jugar de mundial de clubes, es un torneo que la primera vez que se va a hacer es ahora. Si este torneo hubiera existido entre el 2010 y el 2005, Corocota hubiera ganado todos los años, bastante probable, en la categoría de mixto playa, porque en aquel momento toda esa generación de jugadores del equipo pues arrasaban en España y hubieran seguro que arrasado también en Europa. Pero es una cosa nueva, es de ahora esto.
Hay que valorar también ese cuarto puesto en el Campeonato de España, porque claro, tú vas a Barcelona, a la zona de Valencia, en Madrid también se juega muchísimo, claro, son poblaciones tremendas, y aquí pues somos los que somos, ¿no?
Sí, efectivamente, eso, mira, se habla poco y para mí es un factor muy relevante. Lógicamente, ciudades como Madrid, Barcelona, especialmente, Valencia realmente solamente tiene un equipo, aunque tiene un volumen importante de jugadores. Pero claro, al final juegan en otra liga, por así decirlo. Al final tienen mínimo dos o tres clubes competitivos por la provincia, y al final tienen más facilidades para poder juntarse. Nosotros solamente ahora mismo somos uno, y lo más cerca que tenemos es Adiscolaris, que es el único equipo de País Vasco. Entonces, es complicado poder gestionar eso en el día a día. Crecemos lo mejor que podemos, pero, por ejemplo, estamos lejos de poder tener en jornadas regulares de competición entre los clubes de la zona, porque es un radio de extensión bastante amplio.
Claro, sí, sí, con demasiados kilómetros para entrenar o para jugar. Eso sí, la gente que os ve entrenar en la playa siempre despertáis la curiosidad y gusta mucho, porque es un deporte con contacto pues muy ligero, que puede ser mixto también. Tiene muchas ventajas, ¿no?, para ser lo que podemos entender como un deporte moderno.
Sí, yo entiendo que es muy atractivo, que cuanto más lo conoces, que quiero pensar que más atractivo es. Porque tú lo ves de inicio y te puede gustar el ambiente de la playa, el hacer deporte siempre es agradable al aire libre, y el frisbee, bueno, pues por ser algo extraño y diferente, entiendo que puede ser atractivo. Pero claro, una vez que lo conoces, que entras en la dinámica del espíritu de juego, de cómo se gestiona el partido y cómo los jugadores tienen la obligación de conocer la normativa y aplicarla con honestidad y ver que luego eso se refleja en el campo, pues es todas estas cosas las que nos hacen luego estar trabajando para desarrollar proyectos formativos, porque entendemos realmente que tiene un valor importante para aulas, para niños que estén en clases de educación física y que tengan, sí, que hacer deporte, pero que si lo aprenden con unos valores, pues mucho más valor, propiamente dicho, de verdad.
Sí, sí, es una modalidad deportiva muy, pues bueno, la verdad que al no tener tanto contacto, yo creo que se lleva muy bien, y ser mixto también es otra ventaja. En septiembre, por cierto, vais a organizar un torneo en la segunda playa de Estados Unidos para darlo más a conocer, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Una de las partes del proyecto que estamos haciendo de difusión, forma lógicamente parte importante, el traer el deporte aquí a actividades en Cantabria, a nivel de competición, porque nosotros hacemos muchos entrenamientos y podemos hacer muchas jornadas, como hemos hecho este año, con colegios, institutos y diversos centros, pero al final traer la competición entendemos que es también muy interesante y necesario. Intentamos hacerlo esta temporada, pero por una serie de circunstancias no fuimos capaces de traer proyectos de Campeonato de España. Esperamos que para la temporada que viene sí podamos traer algo de Campeonato de España, pero aparte hemos tomado la decisión, a través de mucho trabajo, de desarrollar un torneo privado nuestro de Corocota, que se va a llamar el Cormorán Beach, en honor al antiguo bar que había ahí del Cormorán en la segunda playa de Sardinero. Y ahí vendrán, estamos cerrando ahora mismo un poco los equipos que participarán, entre 8 y 12 equipos internacionales. Vendrán los equipos de España, viene algún equipo, yo creo que de Londres, alguna mezcla de jugadores que se juntarán de Europa, y bueno, vienen aquí a disfrutar de un buen fin de semana de nivel. Esperamos que haga buen tiempo ese fin de semana, y nosotros pues poner todo lo posible para que la gente que venga ese fin de semana, tanto los jugadores como los espectadores, puedan disfrutar del ambiente y del torneo.
Seguro que sí. Bueno, antes tenéis más competiciones. Como es un deporte tan nuevo, a veces es difícil también que haya competiciones con regularidad, pero sí que tenéis algo para el próximo mes, en julio, ¿no?
Sí, nosotros más o menos una vez al mes intentamos competir de alguna manera. Es más, por ejemplo, el mes de mayo no hubo ninguna competición para nosotros y nos la buscamos. Entonces fuimos a un torneo privado de otro equipo de Girona, que es un club amigo, Disterix, y fuimos allí a la costa del Estadio a competir, y fue un torneo muy disfrutable, quedamos segundos, estuvo muy bien, y nosotros ahora lo que nos queda de temporada es un torneo de Campeonato de España, que por una serie de circunstancias vamos a ir a segunda división, porque entendemos que para la mayoría de la gente que va a participar en este evento, que es pues la nueva, la sangre nueva, los jugadores, es positivo para ellos forjar ese camino desde segunda división. Pues iremos a Lerma a competir, a aprender, a que sigan ganando responsabilidad, que es para la que nos valen la mayoría de los torneos del año. Son dos o tres contados en los que intentamos exprimir al máximo ese nivel competitivo del club, pues porque también entendemos que tenemos que hacerlo, pero en la mayoría del año el ambiente es abierto, es de gente nueva, siempre es digamos lo que más nos mueve y nos gusta.
Y ahora que ha terminado el curso escolar, vaya labor que habéis hecho pasando por los colegios, más de 2.000 alumnos dando a conocer el Ultimate, haciendo exhibiciones, explicando las reglas. Pocos centros escolares os han quedado de la comunidad autónoma, ¿no?
Bueno, hemos hecho un trabajo muy importante. Ahí hay que agradecer, por supuesto, a nuestros patrocinadores, que son los que nos apoyan económicamente para poder hacer estos proyectos, que al final constan de poner un autobús en la puerta de los centros que les lleva a la playa, y a través de formadores nuestros, de Elena, Azule, Willy, puedan acompañarles en esa jornada. Entonces, pues bueno, pues toda esa mezcla de trabajo hace que se puedan desarrollar proyectos tan chulos como este. Todavía nos quedan tres jornadas en lo que va de curso, que las haremos la semana que viene, y ya con ganas del año que viene volver a trabajar con nuevos proyectos y seguir formando a niños, que entendemos que es una labor muy importante.
Doy fe que los niños disfrutan un montón. Javier Gallud, presidente del Corocota Ultimate Frisbee, muchísimas gracias y mucha suerte para todos esos campeonatos y para seguir desarrollando tan buenos proyectos. Muchas gracias.
Gracias a ti, Frank. Hasta luego.
Gracias también a ustedes. Les dejamos con buena compañía, como siempre, con Onda Cero.